El gobierno está en una encrucijada en este momento. Hay cierta tranquilidad en Mauricio Macri. Hay esperanza en la bala de plata que le queda al gobierno. Es decir, ellos lo ven como una oportunidad muy, muy importante en este momento, en lo que va a venir en los próximos días, porque va a ser un giro Mauricio Macri, va a ser un giro en su política. Atención, porque esto es muy importante. El presidente de la Nación ha adoptado una decisión que nosotros veníamos sugiriendo en todos nuestros editoriales en las últimas semanas, aquí en Unas Cuantas Verdades, porque al presidente le faltaba política, le faltaba cintura política. Es un gobierno que tiene a veces funcionarios, los llamados CEOs, el ala de los CEOs, ya que cada vez más evidente esta división entre el ala de los CEOs, los gerentes de empresa, y el ala política, aquellos funcionarios que, como Rogelio Frigerio o Emilio Monzó, piensan con una cabeza más política, ¿no? Había una división muy clara, y si bien tiene un grupo de funcionarios que técnicamente uno puede decir que tienen antecedentes muy buenos, cada uno en lo que hace, las medidas y la instrumentación de las medidas habían generado fuertes fracasos, fuertes traspiés del gobierno. Sin ir más lejos, el caso de las tarifas es el caso más emblemático que le tocó vivir al presidente en las últimas semanas. Bueno, ahora Mauricio Macri se ha convencido en Olivos y ya empezó a pergeniar, a preparar, a organizar lo que va a ser una gran convocatoria a distintos sectores políticos y económicos de la vida nacional para establecer acuerdos estratégicos, acuerdos de consenso. Ahora la palabra consenso es la palabra que brota más frecuentemente de la boca de Marcos Peña, del jefe de gabinete, un hombre que junto con Mauricio Macri desconfiaba de estos grandes acuerdos. Pero ahora están pensando, planeando en ir a esquemas de grandes acuerdos y grandes consensos con distintos sectores políticos. ¿Qué sectores políticos? En primer lugar, los gobernadores. También van a convocar a los partidos políticos representados en el Congreso, a los bloques parlamentarios. También a los sindicatos, a la CGT, ahora unificada. Macri estuvo hace 2 días con Hugo Moyano en Olivos y conversaron sobre la necesidad de generar un esquema de gobernabilidad y bajar los decibeles de la pelea política en este momento de la economía. Moyano entiende que a 9 meses de la asunción de Mauricio Macri no se podrían haber resuelto todos los problemas y que hay que darle chance de que el gobierno pueda llevar adelante varias de las políticas que se ha propuesto y que todavía no han germinado, no han dado frutos. Pero hay un tema que despierta alguna expectativa también en el sindicalismo, que es la baja de la inflación, que se espera para agosto por debajo del 1%, y algunos se arriesgan el 0%. Ya había habido algún índice que había anticipado un 0% de inflación para agosto, pero parece ser que el INDEC también podría llegar a tener una cifra similar a 0 o algo menos de 1% de inflación para agosto. Hay una gran expectativa y gran esperanza en el gobierno de que esto suceda, y bueno, por supuesto lo quieren capitalizar, pero mientras tanto hay una idea de convocar a fuertes acuerdos o consensos con todos estos sectores políticos que decíamos. Hablábamos de gobernadores, bloques parlamentarios, sindicatos y también empresarios. Marcos Peña, en el Consejo de las Américas, el jueves, hace un par de días nomás, dijo en su discurso que quería convocar a todos los empresarios, gobernadores, sindicatos y sociedad civil, también sociedad civil, que es el otro sector que estaría faltando ahí, para generar un gran consenso en materia del plan productivo que está por lanzar el gobierno. Es decir, este consenso, esta nueva quizás metodología que va a aplicar Mauricio Macri de armar mesas de consenso, quiere empezar por el tema más urgente, que es el tema del cuadro tarifario. El cuadro tarifario el gobierno empezando a tener una idea más o menos concreta de lo que quiere con el nuevo cuadro tarifario del gas, y entonces a partir de eso Se habla de un tope de 300%, ya no de 400%, sino 300% y segmentación por distintos sectores. Se está analizando todavía la posibilidad de segmentar a las regiones, segmentar la tarifa por regiones, decíamos, por consumo, por nivel de ingresos. Y también, generar un nuevo cuadro tarifario que aliente algún tipo de expectativa de que los aumentos no van a ser tan graves como fueron los primeros aumentos, que terminaron en cifras de 1000 o 1500% y que generaron un gran traspié al gobierno nacional. A raíz de este acuerdo interno del gobierno de cómo preparar o cómo presentar el nuevo cuadro tarifario, también se convocaría a los sectores que les mencioné antes, a los partidos políticos, a los gobernadores, a intendentes también, y a sindicatos y empresarios, para que juntos puedan convalidar o consensuar un esquema que le convenga a todos y en el cual todos estén de acuerdo. ¿Para qué? Para generar una malla de fortaleza, una malla de gobernabilidad sobre las futuras audiencias públicas. Esto es muy importante, es un dato clave, porque dentro del gobierno el procurador del Tesoro, Carlos Balbín, ha dicho que si las audiencias públicas tienen algún tipo de objeción o de imputación, el fallo de la Corte estaría abriendo la puerta para que cualquier sector que no se sienta contenido con sus propuestas volcadas en la audiencia pública, o incluso también los sectores que no fueron beneficiados por la suspensión del aumento, como por ejemplo los comercios y las industrias, puedan accionar sobre la justicia, puedan generar nuevos amparos y entonces se puedan producir nuevos traspiés judiciales que serían un costo político inmenso para el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que aconsejaba Carlos Balbín? Junto con otros, junto con muchísimos otros que ya lo venían diciendo de antes, como le decíamos antes, que todo lo que se vaya a hacer de aquí en más en materia tarifaria y también en materia energética tenga el consenso político de la mayoría de los partidos. Esto, sumado al consejo que venían ya pregonando internamente Rogelio Frigerio, Emilio Monzó, hablamos del ministro del Interior, del presidente de la Cámara de Diputados, nada más ni nada menos, y también el ministro de Hacienda, Alfonso Pratgay, venían batallando sobre la necesidad de hacer un acuerdo político. Una que lo dijo públicamente había sido Elisa Carrió, la jefa de la coalición cívica. Había dicho, se necesita una solución política antes que una solución judicial. También el radicalismo está embarcado en esta solución, en que haya una gran plataforma, una base de sustento político importante para tomar las medidas más conflictivas y más controvertidas que tiene que tomar el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, primero vendría la batalla del consenso por el cuadro tarifario. Después se vendría el acuerdo por un plan energético federal a largo plazo, una política de Estado energética para la cual, según dicen en el gobierno, en el más alto nivel, la base de ese acuerdo va a ser la carta de compromiso que firmaron todos los candidatos presidenciales en el 2015 con los exsecretarios de energía. Fíjense el giro de lo que estamos hablando en materia de política energética del gobierno. Antes decidió uno solo, Juan José Aranguren, el ministro de Energía. El ministro de Energía, el jueves, en Olivos, en una reunión a solas con el presidente, le ofreció la renuncia, le presentó la renuncia. Macri, según dicen algunos diarios hoy, le dijo, si vos renunciás no vas a poder hacer lo que siempre quisiste, que es cambiar la Argentina. Bueno, algunos, los detractores de Aranguren, dicen, bueno, la puede cambiar para bien o para mal. Pero bueno, el asunto es que Macri le pidió que continuara al frente del Ministerio de Energía y Aranguren continuó al frente del Ministerio de Energía. Ahora bien, hay ya una mecánica de decisión dentro del gobierno sobre los temas energéticos que es colegiada. Ya no solamente decide Aranguren, ni Gustavo Lopetegui, que es el jefe directo de Aranguren, es el vicejefe de gabinete, hombre de Marcos Peña, pero que coordina la el área de Aranguren, Lopetegui, porque ustedes saben que Mario Quintana y Lopetegui son los dos subjefes de gabinete que coordinan distintas áreas del gobierno. A Lopetegui le toca energía. Por eso muchos le apuntaron a Lopetegui durante los últimos tiempos, porque Lopetegui había avalado todo lo hecho por Aranguren. El mismo Lopetegui había hecho un mea culpa dentro del gobierno de que esto también era culpa de él. Pero sin embargo, todos lo consolaron y le dijeron: no te preocupes, Macri estuvo de acuerdo. Así que ahora ya no solamente son Lopetegui, son Aranguren. Ahora todas las decisiones de la energía van por acuerdo. Van por acuerdo con Pratgay, con Rogelio Frigerio, Emilio Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados. Es importantísimo lo de Emilio Monzó. ¿Por qué? Porque Emilio Monzó es el hombre que, junto con Nicolás Massot, se dedica, y también con Federico Pinedo en el Senado, se dedican a negociar los votos que le faltan a Cambiemos para cualquier decisión estratégica o decisión importante o decisión legislativa. Por ejemplo, Cambiemos tiene 90 diputados. No puede empezar una sesión sin conseguir 40 votos. ¿Por qué? Porque el quórum son 130 diputados. Entonces, Emilio Monzó se transforma en una pieza clave. Es el hombre que busca los 40 votos que hacen falta para sentar y para comenzar una sesión en la Cámara de Diputados. Fíjense, ¿no?, el papel de Emilio Monzó. Y justamente Monzó fue uno de los abanderados de decir: hay que ir a acuerdos políticos, porque yo después en diputados tengo que vérmelas con el Frente Renovador, con Sergio Massa, con el PJ en sus distintas versiones, con Diego Bossio por un lado, con José Luis Gioja por otro, con Héctor Recalde por otro, con el otro subbloque que dirige Giustosi por otro. Bueno, Emilio Monzó fue uno de los primeros abanderados del acuerdo político. Y ahora, justamente después de tantos conflictos, tantos traspiés y demás, Macri ya está convencido de que hay que juntar y convocar a las fuerzas de la oposición. Un dato fundamental en esto. Ahora bien, también hay dudas dentro del gobierno. ¿Cómo le saldrá, dicen algunos, el acuerdo político a hombres como Macri, como Marcos Peña y Durán Barba, que nunca estuvieron de acuerdo con generar un acuerdo político? Bien, esto en cuanto al gobierno. Ahora viene la marcha de la resistencia. Ayer estuvo la marcha de la resistencia, no más de 3.000 personas, siendo generosos, en la Plaza de Mayo. Hoy quizás se junten más personas. Hoy Andrés Larroque dijo: si en la Argentina hay algún plan de desestabilización, lo motoriza el gobierno. Bueno, en realidad, la marcha de la resistencia tiene como telón de fondo, que muchos dicen, tanto en el gobierno como observadores políticos imparciales, el kirchnerismo está embarcado en un plan para instalar que Mauricio Macri va a terminar antes su mandato, que no va a poder terminar su mandato. ¿Y por qué quiere instalar esto? Porque está asediado por las causas judiciales. Fíjense el destino maldito del kirchnerismo, ¿no?, que antes marchaba por causas populares y ahora marcha por causas judiciales, por el avance de las causas penales en contra de la expresidenta Cristina Kirchner y en contra de varios de los funcionarios que han sido encontrados in fraganti manejando dinero que no debían. Bueno, esto es un tema importante. Hoy se va a conocer si habla Cristina Kirchner en la Plaza de Mayo. El que seguramente va a hablar es Máximo Kirchner. Fíjense, ¿quién hubiera dicho, no?, Máximo Kirchner al frente de una convocatoria tan multitudinaria. No los va a ayudar seguramente el clima, no vamos a poder ver el grado de convocatoria, pero prometen mucha movilización para esta tarde. A ver qué va a pasar. Realmente es lamentable el papel que le toca hacer al kirchnerismo en esta instancia, porque asediado por causas judiciales están poniendo en tela de juicio su propia vocación democrática. Porque las declaraciones que han hecho muchos kirchneristas, el principal Luis de Lía, Fernando Esteche, hombres que han aparecido junto a Cristina Kirchner en los últimos tiempos, o la misma Eve de Bonafini, que convoca la marcha de hoy, han sido claramente golpistas, destituyentes, en el lenguaje que ellos mismos aplicaban a los opositores cuando eran gobierno. Es decir, si cualquier opositor durante la época del kirchnerismo hubiera dicho la mitad de lo que están diciendo hoy los kirchneristas, hubieran sido acusados, incluso penalmente, por la Ley de Defensa de la Democracia o bajo el Código Penal, que pena severamente la sedición y los actos contra el gobierno democrático, contra las instituciones. Están al borde del delito, están al borde de violar justamente el Código Penal y la Ley de Defensa de la Democracia. Ahora, el dato político relevante de las marchas de ayer y de hoy es que ahí no está el peronismo, ahí no está el Partido Justicialista, no está el partido que preside José Luis Gioja, y que Daniel Scioli es el vicepresidente del partido. Pero finalmente, curiosamente, no están los hombres del justicialismo, no están el peronismo de Diego Bossio, no está Miguel Pichetto. Miguel Pichetto en otra radio esta mañana ha dicho cosas tremendas de Cristina Kirchner. El kirchnerismo ha sido abandonado por el peronismo, y este no es un dato menor. Tampoco está la CGT, que es justamente la columna vertebral del justicialismo, que por representar a los trabajadores siempre ha sido la que encabezaba las marchas que tenían que ver con los reclamos por más trabajo. Sin embargo, está el peronismo, está el kirchnerismo, está solo el kirchnerismo, el cristinismo, y pareciera que es justamente la decadencia de un proyecto político.